Y presente, vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu misericordia tan grande llegue hasta nosotros. Que tú que has tenido tanta compasión y tanta sabiduría para crearnos y hacernos partícipes de todo lo que tú has creado, que nosotros podamos aprovechar toda esa gracia y perdernos en ella. Profundizar tanto que podamos encontrarnos cara a cara contigo y encontrándonos contigo sepamos quiénes somos nosotros. Madre hermosísima, purísima Señora, enséñanos estos caminos misteriosos de deleite de la gracia. Enséñanos a caminar hacia el Señor Jesús, tomados de tu mano como le enseñaste a Él a caminar. Y así entonces, junto contigo, Madre hermosa, podamos llegar hasta donde Él. Y allá entonces, contemplando su rostro, podamos vivir en eterna alegría. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Claudio de la Colombier ruega por nosotros. Pueden sentarse. Bueno, pues aquí estamos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Gracias, Gil, con esta hermosa oportunidad de este encuentro, encuentro formativo y encuentro para la gloria de Dios. Para hoy entonces toca uno de los temas que traen conflictos actuales porque ha cambiado el concepto de la gente sobre el ser humano. O sea, uno de los problemas serios que tenemos nosotros ahora es con respecto del hombre. Hace ya muchos años decidió la filosofía cambiar el entendimiento del ser humano. Es lo que se llama antropología. Y ahora hay muchas antropologías. La nuestra es antropología cristiana o antropología teológica. Ha habido que ponerle un nombre, porque como han surgido tantas, entonces hay que hacer la diferencia. Si ustedes son muy astutos, ustedes pueden leer un poquitico, no tanto, de antropología y luego pónganse a escuchar en la prensa, en las redes, qué dice la gente sobre el ser humano. Y ustedes verán que hay muchas antropologías. Hay quienes entienden al ser humano como un espíritu teniendo una experiencia corporal. Que lo que tú sientes, gustas aquí, no sirve para tanto. Lo importante es un más allá, que no necesariamente es cristiano. Igual está el otro extremo, que es el que está de moda ahora, fruto del hedonismo, es decir, el servicio al placer, que es que lo espiritual, eso es indemostrable, o sea que probablemente no existe. Lo que sí es demostrable es el aquí y el ahora. Por lo tanto, vive tu vida, que eso es lo único que hay, solo se vive una vez, disfruta y el más allá ya veremos cuando venga. Y así hay otras tantas de por medio, con tantas otras cosas, que el evolucionismo, el ser humano evoluciona, eso está sumamente de moda desde los años 80, eso se enseña en los colegios, así sea colegio católico, que el ser humano ha evolucionado. Probablemente, esto lo escuché yo de un profesor, muy probablemente Adán y Eva eran dos monos, dos chimpancés realmente, que uno le pone a Adán y Eva, pero que luego fueron evolucionando, etcétera. Tantas cosas. La antropología que nosotros debemos conocer, que es la cristiana, es el hombre como imago Dei, dice el catecismo, imagen de Dios. El hombre como imagen de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Génesis 1, 26, 27 dice, después dijo Dios, Hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Yo sé que llama la atención de una vez que fue varón y mujer. Yo sé que eso llama la atención, ¿verdad? Ya lo explicaremos. Pero antes que eso, hay un hagamos. Durante todo el proceso de creación, Dios no dice hagamos, sino que llama el ser, ser, sea la luz o hágase. Es hasta impersonal, impersonal pronominal. Estoy hablando de gramática, sintaxis, semántica, etc. Hágase, sea. Pero luego entonces aquí dice, en el día sexto, que entra en diálogo consigo mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es el imagen y semejanza de Dios? Que domine. Ahí lo dice. Domine sobre los peces, las aves, las bestias, toda la tierra y todo reptil. Porque el ser imagen de Dios no viene solo porque nosotros tenemos raciocinio, voluntad y conciencia. Eso nos hace ser persona. Pero no es eso lo que nos hace ser imagen de Dios solamente. Porque Dios es Padre Providente Todopoderoso. Por lo tanto, si el hombre es imagen y semejanza de Dios, tiene que ser Padre, Madre, Providente y también tiene que tener cierto poder. Y eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano no es una criatura más de la creación, sino que Dios se detiene en todo el proceso y dice, hagamos. Y entonces aquí se muestra el plural majestático, pero de la Santísima Trinidad, que no aparece en ninguna otra criatura. Y si leemos el segundo relato, Génesis 2, después que el varón es creado de la tierra, se le insufla un aliento de vida, que a ninguna otra criatura se le insufla. Los antiguos pensadores griegos, los filósofos griegos de la antigüedad, decían, y por eso es que la iglesia coge a Aristóteles y lo evangeliza a través de Santo Tomás. Es decir, los escritos de Aristóteles, no tan, tan mal, hay que evangelizarlo, que decían ellos, por ejemplo, los seres vivos, por estar vivos, plantas, animales y seres humanos, tienen que tener algo que los anime, que les dé vida, ese es su alma. Pero ellos decían, pero el alma de los vegetales no puede ser igual al alma animal. Y ellos decían, hay alma vegetal, hay alma animal y hay alma racional. El alma racional es exclusiva del ser humano. El alma animal es lo que le da la vida al animal, lo mantiene vivo, pero no tiene raciocinio. Y por lo tanto, agregándole lo cristiano, no tiene anhelo de la trascendencia. Y mucho menos el vegetal. A esta alma racional, uno le sigue llamando racional, pero la iglesia le llama alma espiritual. Es lo mismo, racional y espiritual. Cuando se habla de alma, es lo mismo. Y esto es importante porque entonces la razón te permite trascender. Un animal no trasciende, que son de las cosas que a la gente no le gusta que uno hable. Que tu perrito Firulais no va a estar en el cielo. Que Michi se va a morir, Michi 1, Michi 2, Michi 3, todos los Michi que tú hayas tenido en tu vida, se van a morir y es porque ya terminaron su función, su trabajo en la tierra. No trascienden porque no tienen eso, no fueron creados para eso. El cielo es de hombres y mujeres en Dios. No hay un cielo para perros, aunque todos los perros van al cielo, dice la película. No hay un cielo para perros. Entonces, insiste el catecismo, de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Capaz, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo de Capax Dei? Pero de conocer y amar. Solo el hombre conoce a Dios. A mí me pasaba algo que era que yo pensaba que las criaturas como no habían roto con Dios porque no habían pecado, estaban con Dios y podían entonces ver a Dios, ver a los ángeles. Y yo le decía, ¿qué está viendo a Dios? ¿Y qué te dice él? ¿Qué yo debo hacer ahora en mi vida? Ellos no ven a Dios. No tienen que ver a Dios. No tienen esa capacidad. Dios no los creó para eso. De que pueden ver los ángeles, pueden ver los ángeles. Si el ángel se manifiesta a un animal, es decisión del ángel, no del animal. No es una condición animal, sino una decisión del ángel, mostrarse o no. Ya eso es otro tema. Pero conocer y amar al Creador es exclusivo del hombre. Y el hombre es la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo. Lo sabemos. Solo el hombre está llamado a participar por conocimiento y amor en la vida de Dios. Esto habla del cielo, que se puede empezar a vivir aquí en la tierra, pero la vida de Dios, la eternidad, solamente pasa para el hombre. El más allá existe solo para el hombre. La gente le gusta pensar en su animal doméstico en el cielo, pero yo siempre le pregunto, ¿y los miles de millones de hormigas que han muerto en la historia de la humanidad y existirán? ¿Estarán todas en el cielo? ¿Estarán los mosquitos que tanto te agradan? ¿El lagarto que te asusta? ¿La rana que te agrada? ¿La culebra que te... ¿Todo eso estará en el cielo? ¿El ratón? Ah, no, eso no, es Firulai que yo quiero que esté allá. Solo Firulai, solo Michi. Ajá. Quiérelo, si quieres aquí querer a tus animalitos, no está mal, siempre y cuando no sea el amor que se le debe a un ser humano. Tú puedes querer a tu perrito, tú puedes comprarle ropita si tú quieres a tu perrito, ¡ay, qué lindo! Pero no vayas a gastar 2.500 pesos en una ropita para el perrito cuando tú tienes gente en tu casa pasando dificultad. Y no me echen la culpa a mí, eso lo dice San Juan Crisóstomo. Él no habla de ropita de perrito, pero él dice, todo lo que tú tienes y yo tengo no es nuestro, es del pobre y Dios te lo dio a ti para administrárselo. Cuaresma, bienvenida a la Cuaresma. Entonces, para ese fin de estar en la vida de Dios es que el hombre ha sido creado y esa es la razón fundamental de su dignidad. Y empiezan los términos filosóficos complicados. ¿Qué es la dignidad? Usted se va a un diccionario que se respete. Usted tiene dos páginas de definición de dignidad. Te busco en una enciclopedia, eso era antes que uno cogía una enciclopedia del librero, ahora tú te metes en internet. Pero habían varias páginas de dignidad, porque la dignidad no se puede apuntar con un dedo, porque es tan vasto que decir esto es la dignidad es complejo. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Que es revelación de Dios. La razón fundamental de la dignidad del hombre es la vida en Dios. La razón por la que usted y yo somos dignos de algo o se nos merece respeto por nuestra dignidad es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una definición sencilla de dignidad que a mí me gusta dar como bioeticista para que la gente entienda es que dignidad es el respeto que se le debe al ser humano por ser un ser humano. Ya. Automáticamente la dignidad de las ballenas jorobadas desaparece. La dignidad de los perros callejeros se desaparece. La dignidad de las tortugas que ponen sus huevos en la arena de la playa y que hay que ir a rescatarla y llevarla al mar desaparece. Porque no tienen dignidad, porque no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Se les debe respeto, eso sí, pero no son dignos. Porque si la dignidad viene por ser imagen y semejanza de Dios, de toda la criatura, ¿quiénes son imagen y semejanza de Dios? El hombre y la mujer. Bien, entonces, por haber sido hechos a imagen de Dios, es que tenemos dignidad de persona. Eso dice el catecismo. Y yo espero que ustedes se metan eso en la cabeza. Es incongruentísimo que un católico, si metido en política, esté diciendo que hay dignidad de animales. Señores, vamos a respetar la dignidad de los pobres perros callejeros, esta lluvia, ponle un lugar donde guarecerse, etcétera. Pero la gente sin recursos, muriéndose, ¿a ti qué te importa? Entonces, Cristo nunca dijo, porque tuve hambre en el Michi y me diste leche. No dice eso. Estuve enfermo en una veterinaria y fuiste a ver. El Señor no dice eso. Y Él es el creador. Obvio, el Señor Jesús no andaba pateando animales. Los respetaba, pero los respetaba tanto que Él volteó la mesa de los cambistas con los animales que había ahí arriba y las palomas las soltó. Los respetaba tanto que Él participaba del sacrificio del buey en el templo. O sea que hay un respeto, pero los animales no son útiles para vivir. Automáticamente los vegetarianos, con la excusa de que, ay, que los animales tienen emociones, se va a pique. Usted es vegetariano por asunto de salud, ya eso es otra cosa, que lo dudo mucho, pero bueno, después hablamos de eso. Entonces, por ser imagen y semejanza de Dios es que tenemos la dignidad. No somos algo, sino alguien. El hombre es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse y por lo tanto de darse y de entrar en comunión con otras personas, incluyendo las personas divinas. Yo, como me tengo, me poseo, puedo darme. Fíjense que nosotros siempre decimos, entrégate, date por completo al Señor, deja que Él, porque tú puedes, tú te posees y te das. Los animales no pueden hacer eso. Es por la gracia entonces que cuando nos entregamos a Dios, esa entrega a Dios se llama alianza. Porque es una especie de contrato que Dios ha firmado donde el hombre se entrega a Dios, pero no porque sí, sino porque Dios primero se entregó al hombre. La persona, o las personas, sería lo correcto, las personas que se entregan totalmente son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por esa alianza de nosotros, se nos pide que nos entreguemos por completo a Él. Y se puede. Entonces, esta respuesta que el hombre da a Dios no lo puede dar ninguna otra criatura. Lo curioso es que, como yo les decía la semana pasada, todo fue creado en un orden y el hombre es como la cúspide de todo ese orden. Quiere decir que toda la creación está en función del hombre. Fue creada para el hombre. Nada existe si no es para el ser humano. Y el hombre lo que tiene que hacer es servir y amar a Dios para ofrecerle toda la creación. Todo lo que nosotros tenemos, se lo podemos dar a Dios. Lo curioso es, con Dios, y ustedes lo saben de muchas prédicas y experiencias de oración, que cuando yo a ustedes les doy algo mío, ya yo me quedo sin eso. Pero cuando yo se lo doy a Dios, yo lo recibo multiplicado. Y por eso es que Dios pide que uno se entregue. Porque si tú a Dios le das algo que tú tienes, Él te da ese algo multiplicado. Si tú te das tú, Él te multiplica a ti mismo, que eso se llama la vida de gracia. Crece, crece el ser humano. Entonces, ¿qué nos dice San Pedro Crisólogo en este sentido con respecto de el hombre y Cristo? Él hablando de San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado, o sea, con alma, se le dio el alma. El último Adán, un espíritu que da vida, porque San Pablo dice, Adán, que es el del Génesis, que llamamos el primer Adán, no es sino imagen del segundo Adán, que es Cristo, el del Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento empieza con un Adán, el Nuevo Testamento empieza con un Adán. Este Adán y este Adán se parecen en que el primero se le dio el alma y el segundo es el dador de las almas. Por eso dice el espíritu que da vida. Aquel primer Adán, el del Antiguo Testamento, fue creado por el segundo de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su misma imagen no pereciera. El primer Adán es, en realidad, el nuevo. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, este último es realmente el primero, como él mismo afirma, yo soy el primero y soy el último. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Steven. ¿Qué es lo que está diciendo San Pedro Crisólogo? Que si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios es espíritu, la imagen de quién nos creó, porque nosotros no somos solo espíritu. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que vendría a ser hombre, puso en el hombre que estaba creando todo lo que él necesitaría para que cuando el Hijo viniera a encarnarse, fuera hombre. Recuerden que la encarnación no es un plan B de Dios, ¿eh? Y entonces, el primer Adán, el del Génesis, realmente es el segundo. Porque anterior a él hay uno primero, que es la persona del Hijo. Y a ese es el que llamamos el segundo Adán. Esto es hermoso, no hay forma de entenderlo. San Pablo lo puso así por revelación, no hay forma, pero a mí, esas son cosas mías, a mí me gusta verlo de la siguiente manera. Cuando el Verbo se encarna en el vientre de la Virgen Santísima, él toma carne humana, ¿verdad? Crece, etcétera, y asciende al cielo. Cuando él, Dios y hombre, asciende al cielo en el rey y empieza a reinar, en el cielo no hay tiempo, en el cielo solo existe la eternidad. Por lo tanto, cuando él sube como hombre, sube a ser eternamente hombre. Por lo tanto, ¿cuándo empieza el verbo a ser hombre? Cuando se encarna en el vientre purísimo de María, 25 de marzo, pero fue eternamente hombre porque una vez que participa de la eternidad, ya eternamente está haciendo lo que él es. Esta es la manera del profesor, es mía, es mía. Del profesor como que buscarle la vuelta porque nuestra mente no da para más. No lo vamos a entender. No hay forma de que entendamos eso. Pero es hermoso lo que dice San Pedro, porque cuando tú te pones a pensar, somos muy dichosos de que hayamos sido hechos por Dios, porque ninguna de las otras criaturas, aun hechas por Dios, no se sacó el tiempo para hacerla y que fuera su imagen. Es como si Dios se reuniera, nuestra mente tan limitada, las tres personas, vamos aquí, vamos a hablar, vamos hacia el hombre, a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y dice el Padre, yo quiero que sea como nosotros. Y dice el Hijo, pero yo puede ser como yo. Y dice el Espíritu, vamos a darle. Y entonces crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Entonces, como Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, el género humano es una unidad. ¿Se pudieron leer la Humani Generis? No, ay, pero ustedes no tienen programa a mano. Su programa de formación dice que la asignación de lectura para hoy incluía lo Humani Generis. Léansela, es breve, pero léansela. La escribió el Papa Pío XII, es de 1950, es el Papa de la Asunción de la Virgen María, y él dice, entre tantas cosas que dice ahí, es incorrecto que un católico piense que cuando Dios crea a Adán y Eva, ya había otros seres humanos creados. Cuando tú te pones a leer la Biblia por tu cuenta, cuando tú te pones a leer la Biblia por tu cuenta, tú, Adán y Eva, y que son expulsados y que son castigados, y Abel y Caín, dice que luego otros pueblos entonces estaban ahí, hacían comercio con Caín. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Papa? ¿Qué es lo que pasa? Porque es que la Biblia tú no la puedes leer por tu cuenta. Porque no fue a ti que se te inspiró la Biblia, sino que hay un magisterio que te la explica. El Papa entonces, lo Humani Generis, pueden buscarle y leérsela esta noche como deleite. El poligenismo, así es que se llama, en muchos orígenes, el poligenismo no es católico. No hubo varios pueblos. ¿Por qué no es católico? Porque si hubo varios pueblos y Adán y Eva fueron los que pecaron, entonces hay gente que nunca pecó. Y por lo tanto, La redención no es para todos los hombres. Y por lo tanto, solo se salvarán aquellos que van a ser redimidos. Y si Dios crea personas que no van a ser redimidas, sino para que se condene, vete de aquí, métete a calvinista, porque tú y un calvinista están pensando igual. Que Dios crea buenos para salvarse y a malos para condenarse, pero no porque Él es malo, sino para que cuando veamos lo que se condenan, sepamos que Él es todopoderoso y justiciero. Una locura. Una locura. Los elegidos de Dios, esa frase, tiene de fondo el calvinismo. Pero elegida de Dios quiere decir que hay no elegidos de Dios y no es así. Entonces, el poligenismo está mal. Nosotros creemos que hay unos protoparentes, así es que le llama la iglesia, unos primeros padres de todo el mundo. Y por eso dice, como Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, todo el género humano es una unidad. No hay hombres por encima de otros ni por debajo de otros. No hay, con el perdón de Darwin, si merece que uno le pida perdón, y Marx y Engels, no hay superhombres e infrahombres. No existen especies de humanos. No hay razas que son mejores que otras en cuanto a que uno es de mejor naturaleza y otro peor naturaleza. Está bien. Y ese documento incluso dice, y yo les exhorto a que deje de explicarse eso en los seminarios, en las reuniones, en los encuentros, de que el hombre evolucionó de un animal, de que el hombre vino de varios orígenes, de que somos polvo de estrellas. Ese es chulo, ese es como Narnia y Star Wars. Hay cosas que uno las lee y que poéticamente tú dices, esto tiene sentido, pero poéticamente, cuando tú le metes el cerebro, dices, ¿qué disparate tan grande? ¿Por qué insisto en poéticamente? Poesía viene del griego poiesis. Y poiesis es generar, crear. Tú sabes de la eritropoyetina. Tú sí. Eritropoyetina. Eritro, el eritrocito, el glóbulo rojo. Poiesis. La eritropoyetina es una proteína que se encarga de estimular la médula ósea para que produzca glóbulo rojo. Es de ahí, de poiesis. Eritropoyetina y poesía es lo mismo. Porque la poesía, para poder transmitir lo que quiere transmitir, tiene que inventar cosas que no existen. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz, que no tienen los peces, en tu pecera, etcétera, y todo lo que implica. Pero el que po poesía, poesía. Poesía. Ah, no, eso es una sustancia del cuerpo, eritropoyetina. Ahora estoy dando clases de medicina yo aquí. Qué mal, lo siento. Bueno. Ay, hombre. Ustedes me están haciendo sentir mal. Entonces, lo curioso es que nosotros somos como el punto medio o el punto más alto de la creación. Acuérdense que Dios creó cielo y tierra, es decir, lo espiritual y lo físico. Y en el ser humano juntó las dos cosas. Nosotros somos la única criatura con alma racional y por lo tanto nosotros somos la única criatura que somos cuerpo y alma unidos. ¿Qué quiere decir eso? La persona humana creada a imagen de Dios es a la vez corporal y espiritual. Lo dice el Génesis 2, que ya le mencioné. Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es el alma. Y nuestra alma necesita una ayuda de la gracia y entonces el Espíritu Santo viene por el bautismo. Ya ahí tenemos dos seres espirituales. Uno que no puede vivir por su cuenta, que es el alma humana, y el otro que sí, que es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el alma? Cuando uno revisa en la Sagrada Escritura, alma puede ser cualquier cosa, porque el alma puede ser el corazón, el alma puede ser el ser humano completo, ama al Señor con toda tu alma. Pero ya en un sentido más avanzado, cuando la teología bíblica va avanzando, alma lo que quiere decir es lo más íntimo en el hombre y de más valor en él, por lo que él es particularmente imagen de Dios. Lo que hace que nosotros seamos imagen de Dios de manera particular es el alma espiritual que tenemos. Y por eso es el principio espiritual en nosotros. El cuerpo, en cambio, participa de esa dignidad de la imagen de Dios porque está animado por el alma espiritual. Antes, cuando las clases eran buenas en el único colegio donde se quedaban buenas clases, que fue donde yo estudié, mí solo por tutoría, durante 15 años, sí, a mí no me hablaban de seres vivos, sino de seres animados e inanimados. Aquí, dígame a alguien, sí, es verdad, no. Bueno, la gente del Zoom, que son un poquito mayores que los que están aquí, antes se hablaba de seres animados e inanimados. Los seres inanimados son los inertes, ¿verdad? Todos los minerales y demás. Y los seres animados, ahí entraban los seres vivos, pero se llamaban animados por el ánima, por el alma. Era bien filosófica la clase de biología. Los seres animados, entonces, nosotros, los animados, nosotros tenemos la particularidad de que el cuerpo nuestro está animado por el alma. Yo separo el alma del cuerpo y el cuerpo se muere. Esa es la definición de muerte. La muerte humana es la separación de cuerpo y alma, donde el cuerpo se corrompe si es voluntad de Dios y el alma pasa a la presencia de Dios. Eso está en el catecismo. Esa es la muerte. Entonces, si el cuerpo es animado, quiere decir que el cuerpo por su cuenta no vive, el alma por su cuenta no anda en el mundo caminando. Las películas de terror que nos gustan mucho, etcétera, nos hablan de que hay almas y el espíritu de tu abuela que se quedó aquí, invócala para ver que dónde dejó la botija. Normalmente no son almas, porque las almas del purgatorio se le concede en alguna que otra ocasión aparecerse. Lo que suelen ser son demonios impersonando o haciéndose pasar por la persona que tú estás invocando. Claro, está la excepción de los exorcistas. Algunos, no todos, algunos exorcistas han dicho que ellos sí se han encontrado con almas que como que no tienen nada que hacer. Como que murieron, ¿verdad? La persona murió y el alma se quedó deambulando. Lo que uno le dice en pena, pero realmente no están en pena, no están en penitencia. Si estuvieran en pena, estuvieran en el purgatorio, pero que están deambulando. Esas son excepciones. Y son los exorcistas. La doctrina de la iglesia dice que cuando un ser humano muere, el alma pasa a la presencia de Dios para ser juzgada, lo que se llama el juicio particular. Pasa a la presencia de Dios y el cuerpo se corrompe. Y yo les dije ahorita, si Dios quiere, porque solo en la iglesia y solo en la iglesia existen los cuerpos incorruptos. Santos que murieron y que por alguna razón sus cuerpos no se pudrieron. Y hay muchos casos así, no montones, imposible, y que se sabe que no son momificaciones, que no son por el ambiente, porque, por ejemplo, pienso en San Charbel Maclouf, un santo del Líbano, que lo encontraron era porque la tumba estaba totalmente empapada. Lo enterraron, o sea, lo metieron en un ataúd y lo metieron bajo tierra. Y cuando fueron a ver, la tierra estaba totalmente mojada. Y pensaron que era algún tema de tuberías, etcétera. Y cuando lo sacaron, él estaba flotando dentro del ataúd, flotando en un líquido, y la ropa se le había podrido, pero él no. Entonces le quitaron la ropa, lo limpiaron, lo secaron, pensaron que fue que se derramó algo, lo pusieron en un ataúd nuevecito, y después de haberlo secado y haberlo vestido, y al día siguiente estaba flotando en eso. Entonces descubrieron que San Charbel lo que hace es exudar un aceite, como si él estuviera vivo sudando, pero en lugar de sudor es aceite. Y ese aceite es curativo. Yo conozco una señora evangélica para más. Fue por ella que yo conocí a San Charbel. Ella llegó al seminario una vez y dijo: yo me curé. ¿Usted quiere leer un testimonio importante? Y sacó un libro de San Charbel. ¿Usted quiere que yo se lo preste? Yo soy evangélica, hermano, sí, pero yo se lo puedo prestar. Y cuando yo me pongo a leerlo, yo le dije: ¿qué pasó? Nada, que yo estaba en una peregrinación, yo vi que un montón de gente se metió para allá y el padre que estaba ahí, el sacerdote, decía: el que coja ese aceite se puede sanar. Y yo cogí un chin de aceite y dije: ay, Señor, sáname, sáname de la hipertensión. Y me hice así en los brazos y se sanó de la hipertensión. Yo no sé si ustedes saben que la hipertensión arterial no se sana, se controla. No, no se metió a católica ella después de eso. No entendemos, no entendemos. Pero no me dañen el testimonio. San Charbel es un santo incorrupto, que tuvieron entonces que meterlo en el ataúd parado, así medio inclinado, para que no se acumulara todo ese líquido, sino que corriera. Y entonces lo tienen, lo dan, lo regalan en potecitos, ese aceite, y la gente entonces va y lo busca. A mí me trajeron un chin de eso. Una. Él está en el Líbano. Si quieren ir, me avisan, me pagan el pasaje y vamos con gusto. Charbel, le dicen. Genial. Los testimonios de él son fantásticos. Él, por ejemplo, encendió una lámpara. Eran monjes, monjes maronitas. Él encendía una lámpara con agua. O sea, él había una ración específica de aceite para cada hermano para el día. Y él le gustaba mucho rezar de noche porque era el único tiempo que no estaba trabajando. Entonces, él le pidió al hermano que administraba el aceite que le diera un poquito de aceite para él pasarse la noche rezando. Y los hermanos molestosos lo que hicieron fue echarle agua. Y entonces él se llevó su aceite de lo más tranquilo, su lámpara, perdón, y la puso allá y él se pasó la noche rezando con la lámpara encendida. Y cuando el padre abad, el superior, ve eso, que ve la luz: hermano Charbel, usted se está robando el aceite de la comunidad. Porque ¿cómo usted dura la noche entera con eso? No, 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 padre, no, no, no. Y cuando el padre abad lo toma, que dice: pero esto es agua. Y lo bota y lo llena de agua. Le dice: enciéndalo, hermano Charbel. Y él lo encendió y se encendió la lámpara delante del superior. Y quedó encendida con agua. Y así muchas otras cosas. El pueblo entero se levantó un día porque los gallos cantaron, el sol salió, etcétera. Y no era el sol, era que había tanta luz en su habitación de su oración que salió por la ventana e iluminó el pueblo entero. Entero. Búsquenlo, ya. Que no soy promotor de San Charbel, pero hay ocasiones que Dios decide que los cuerpos no se pudran. San Juan Crisóstomo, ¿ustedes saben qué existe de San Juan Crisóstomo? Él se pudrió entero. ¿Qué no se pudrió? ¿Alguien sabe qué significa Crisóstomo? ¿Qué significa Crisóstomo? Lengua, boca, pico de oro. El óstomo, ostomía, los agujeros que se hacen para comunicar cosas, óstomos, el oro, el crisol, Crisóstomo, lo único que está vivo de él desde aquel siglo es la laringe con lo que él hablaba, para la gloria de Dios. Pero volvamos aquí entonces. Entonces, porque el cuerpo es animado por esta alma espiritual o racional, es que el cuerpo participa de ser templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo, el cuerpo del ser humano, entonces es sagrado. Y si es sagrado, no debe ser dañado en ningún punto de su existencia. Toda vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Es lo que dice, ¿verdad?, la moral. Pero es de aquí que parte, de que somos imagen de Dios y cuerpo y alma unidos. Esta unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. ¿Qué es eso? Forma ahí es un sentido filosófico. Yo no sé si ustedes saben que la materia, lo que sea, empieza a tener la característica que tiene por algo que lo informa, algo que le dice, sé eso. Esta materia de este escritorio es de largo, pero fue informada para que ahora no sea un árbol, sino un escritorio. Los sacramentos tienen materia y forma. La Eucaristía tiene el pan, bien específico, ese pan tiene que ser pan ácimo, etcétera, y la forma es lo que el sacerdote le dice. Según el misal romano, aunque no se esté haciendo, pero lo dice la rúbrica, cuando el sacerdote coge la hostia, se inclina un poco, pero no es que se inclina por reverencia a Dios, no, es para decirle al pan, esto es mi cuerpo. Y hace que ya ese pan no sea pan, sino cuerpo. Y lo mismo entonces con el cáliz. Coge el cáliz con el vino, inclinándose le dice al vino, esta es la sangre de la alianza y ya no es sangre. Toma y ya no es vino, es sangre. Eso lo dice en la rúbrica del misal. Bueno, ustedes no lo vean, eso es lo que se hace en todos los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la reconciliación. Por eso es que se nos dicen palabras. ¿Puede haber sacramento si no se dicen palabras? ¿Un mudo puede celebrar un sacramento? No. Y la iglesia ha discutido eso y ya hay respuestas de eso. Pero no es en detrimento del mudo. Es que Dios habla. Sea la luz. Y la luz empieza a ser. Por eso es la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pues gracias al alma espiritual, bueno, déjeme repetir esto. La forma del cuerpo es el alma. Lo que hace que el cuerpo sea el cuerpo es el alma que tiene. Gracias a esta alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, espíritu y materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. El cuerpo sin alma no existe, no sobrevive, no vive. El alma sin cuerpo no hace nada. Por eso incluso nosotros creemos en la resurrección de la carne. ¿Puede el Señor Jesucristo llevarnos al cielo en alma? Claro que sí. ¿Quiso? No. ¿Por qué? Porque alma y cuerpo no son dos cosas que se unen, sino que unidas son una cosa. Alma y cuerpo, entonces, es lo que hace al ser humano. Cada alma espiritual, esto es una nota, es directamente creada por Dios, no producida por los padres, y es inmortal. Yo estuve revisando la cartelera del cine en esta semana y volvieron a poner la película Soul de Pixar. Soul, la que son como muchas almitas, almas chiquitas, que bajan del cielo y se meten dentro de un tipo que toca jazz, un gato, etcétera, y que esas almas entonces aspiran a perderse en el gran nirvana. Además de que es budista por montones, tiene parte del budismo es esto, la reexistencia del alma en el cielo como fundamento de esa película. Nosotros no creemos que las almas preexisten en el cielo. Esto que se le dice a los niños, eso lo he oído yo de mexicanos. Mamá, ¿dónde yo estaba antes de venir a tu barriguita? Y la mamá le dice, tú estabas en el cielo con Dios desayunando cosas que te gustan. Solo he oído yo. Nosotros no creemos en la preexistencia del alma. Nosotros creemos que Dios crea cada alma en el momento de la concepción y la infunde. La crea y la infunde. Punto. Sí. Y por eso los budistas creen que se llama metempsícosis, que es la reencarnación. Que el alma pasa a otro cuerpo y a otro cuerpo. Puede ser por reencarnación, pero también puede ser por viajes astrales. Los viajes astrales se han metido en la Iglesia Católica a través de la práctica New Age. Que hay gente que dice, sí, yo puedo viajar a donde yo quiera, solamente tengo que ponerme en oración frente al Santísimo, etcétera, y te mezclan las dos cosas. ¿Qué te decías? Metempsícosis. Con la P a propósito pronunciada así. En mi otra vida, eso lo dice todo el mundo. Incluso lo decimos nosotros, pero ¿qué es lo que yo estoy pagando en esta vida? Hay muchas frases que no son nada católicas y muchas aplicaciones y jueguitos. ¿Quién fuiste tú en tu vida pasada? Napoleón, todo el mundo fue Cleopatra, gente importante. Tú no fuiste poco importante en tu vida pasada. Eso es ahora que tú eres. Eso es ahora que tú eres un don nadie. Pues cada alma la crea directamente Dios en el momento de la concepción y cada alma es inmortal. Nosotros no creemos que las almas mueren. No son eternas, sino inmortales. ¿Qué son inmortales? Que existen en un principio, tienen un principio, pero no tendrán un final, exactamente. Y porque eso ocurre, es que nosotros podemos aspirar al cielo. Porque si nuestra alma fuera mortal, el cielo no fuera una opción, porque no conoce la inmortalidad del alma. Pero porque conoce la inmortalidad, es que se pregunta, ustedes y yo nos lo preguntamos todos los días, ¿no hay nada más en esta vida que comer, trabajar y dormir? Tiene que haber algo más. No puede ser que ese anhelo de trascendencia que le da a uno, ese es el alma inmortal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios nos crea varón y hembra, hombre y mujer. Diga, señora. Espérese que le escuchen aquí por el micrófono.
El alma no es eterna. ¿Por qué pedimos el descanso eterno para el alma?
Si el alma no es eterna, ¿por qué pedimos el descanso eterno para el alma? Porque nosotros, aunque no seamos eternos, por el bautismo participamos de la vida de Dios. Que esta, no somos eternos, pero podemos participar de la eternidad. Esto es inexplicable. Porque cómo tú logras hacer de tripas corazón, ¿verdad? Yendo literalmente a esa expresión, ¿cómo tú logras hacer de tripas un corazón? ¿Cómo tú logras de un mortal o un inmortal que participe de un sin principio ni final? ¿Cómo tú lo logras? Nosotros no sabemos. Ahora Dios sí lo sabe. Que es muriendo por el bautismo y resucitando por el bautismo. Y en esa resurrección bautismal, entonces, se nos alimenta con la Santa Eucaristía y podemos entonces caminar hacia la vida eterna con Dios. Esto es misterio de amor. Y eso es lo que nosotros celebramos en Semana Santa. Y no solo el Santo Triduo, domingo tras domingo, misa tras misa. Es que nosotros, inútiles, pasamos a ser los que comemos a Dios y nos hacemos Dios con Dios. Pasamos a vivir la vida eterna. Hermoso, impresionante. Entonces, el hombre y la mujer, varón y hembra, son queridos por Dios en perfecta igualdad en cuanto a que personas humanas y en su ser respectivo de hombre y mujer. Hombre y mujer son igualitos en naturaleza, pero son cada uno distinto, respectivo en cuanto a su ser hombre y su ser mujer. Eso también tenemos que tenerlo claro, porque el problema del feminismo actual, esta ola del feminismo, es que hombre y mujer son lo mismo. Y en cuanto a naturaleza, sí. Por lo tanto, en cuanto a dignidad, sí. Pero hay distinciones. No podemos hacernos los locos. Digo, hay quienes pueden, evidentemente sí pueden. Pero la gente que estudia no puede hacerse la loca así tan sencillo. Entonces, ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El catecismo sabe lo que está diciendo. Hay quienes andan diciendo por ahí que es malo ser hombre, que es malo ser mujer. Las dos realidades son buenas y son queridas las dos por Dios. Por lo tanto, que Dios te haya creado mujer es una decisión buena y sabia de Dios. Que Dios te haya creado hombre es una decisión buena y sabia de Dios. Probablemente yo no estoy hablando a nadie con ningún tipo de problema de disforia de género, pero si alguien que tiene dificultad para identificarse con el sexo que tiene me escucha, probablemente encuentra dificultad en lo que le estoy diciendo. Dios te creó así y no se equivocó. Y te creó bien así. ¿Cuál es el deber nuestro? Tratar de buscar la forma de entender, aceptar, amar y vivir eso que yo soy. No de empezar a cortar pedazos a la gente y decir yo soy un caballo o lo que tú quieras ser. Entonces, este ser hombre y ser mujer refleja la sabiduría y la bondad del Creador. Entonces, las perfecciones, recuerden que no somos perfectos, pero sí tenemos cosas que aspiran a lo perfecto. Las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, de madre, de padre y de esposo. Fíjense que aunque Dios se muestra como madre, no se muestra como esposa. Dios se muestra como padre y con amor de madre, pero se muestra como esposo, no como esposa. Porque en el binomio, marido-mujer, hay roles bien definidos que se quieran hacer desaparecer ahora. Y el rol de gobernar y proveer es al esposo que le toca. Al marido, que es un trabajo fuerte. Si lo dejaran hacer tranquilamente, sigue siendo fuerte, sigue siendo fuerte, pero es un trabajo pesado. Pregúntele a la mayoría de los hombres, nos encantaría quedarnos en la casa, haciendo nada, pero nos encantaría quedarnos en la casa. Igual voy a decir lo de la mujer, no nos toca hablar de eso en esta clase, pero cuando San Pablo dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mujeres, obedezcan a su marido y sométansele. Si yo le pregunto a todas las mujeres que yo conozco, ¿tú estarías dispuesta a dejar tu trabajo siempre y cuando tu esposo te cuide, te ame, te dé dinero para lo que sea que tú pidas, te apoye, se junte contigo 2 veces a la semana a bebernos un vinito? Porque sí, mi amor, porque es miércoles. ¿Tú estarías dispuesta a dejar tu trabajo? Pero claro, hasta yo, y no soy mujer. Porque eso es lo que dice Primera de Corintios. Marido, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, se entregó y murió por ella. Ustedes las mujeres tienen un hombre que se entrega y muere por ustedes. Muere por ustedes. Y ustedes lo obedecen, pero no en el mal sentido que han querido las feministas decir. Obedecer viene de audire, saber oír. Entonces, mi amor, tengo hambre. Yo lo sé, mi vida. Yo te preparé lo que a él le gusta. Lo que sea. Porque a las mujeres le sale muy bien eso de amar. Le sale espontáneamente. A nosotros no. Y esa es la teoría mía de por qué Cristo llamó a 12 varones y no a 12 mujeres. Es que nosotros no nos salvamos. Si no nos ponen a hacer algo, no nos salvamos. Somos perezosos, somos tercos, somos necios, pero tampoco me imagino 12 apóstoles que el Señor le diga, ¿qué es lo que ustedes siempre vienen hablando por ahí? No fue en una sola ocasión, sino siempre, por favor. Bueno, entonces, el hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Dice Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ayuda, ayuda, pone, la que se pone al lado, ad yuva, es al lado. Entonces, la ayuda adecuada no es, ven, yo estoy fregando en lo que tú, no es ahí al lado, pero la toma de una costilla. Y ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. Ese texto es bien claro. En Génesis 2, le dijo Dios, ponle nombre a todos los animales, le puso nombre a todos los animales. Y dice el texto, pero en ninguno de ellos se encontró ayuda adecuada. El bestialismo está condenado en la primera página de la Biblia. Pero ahora hemos vuelto al bestialismo. Lo único que todavía no se ha manifestado como relaciones sexuales con el animal, sino con enamoramiento del animal. Lo lloro, lo convierto en ceniza, le pongo una lápida, lo llevo en mi corazón, la cenicita, con un collarcito, etcétera. Oye. Ahí tú no tienes ayuda adecuada. No, nosotros no vamos a tener hijos. Mejor no compramos un perrito y hay mucho a atender. Esa no es tu ayuda adecuada. Y sigue diciendo el catecismo, el hombre y la mujer no están hechos medias e incompletas. 14 de febrero, tu media naranja. ¿Hay problema ya? Porque es la mitad de ti y nosotros no creemos eso. Yo estoy buscando a mi alma gemela. Si la gente supiera que eso viene de la mitología griega, grecorromana, antigua, o sea que es paganismo, dejaría de decirlo. ¿Qué es esto del alma gemela? Según dice la mitología grecorromana, cuando Zeus crea al hombre, los dioses, no solo Zeus, crean al hombre, lo crean con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y como el hombre corría tan rápido, tenía tanta fuerza y pensaba tanto, y quería subir al Olimpo y derrocar a los dioses, Zeus lo mandó a serrucho por la mitad. Y desde entonces, cada uno está buscando a su alma gemela para que unidos seamos nosotros los vencedores. El amor de tu vida por siempre. Amén. Y un emoji ahí. Un cuchillito. El emoji del cuchillito. Eso es paganismo. Si Dios te creó a ti incompleto, entonces tú no tienes dignidad. Dios te creó a ti completo, completamente, entero, ninguna mitad, ningún a medias. Nosotros hemos sido creados, hombre y mujer, iguales en cuanto a personas, pero complementarios en cuanto a masculino y femenino, dice el catecismo. Y sigue diciendo, en el matrimonio, Dios los une de manera que formando una sola carne puedan transmitir la vida humana. Los esposos y padres cooperan. A mí me interesa mucho que entendamos el lenguaje del catecismo. Cooperar no es ayudar, ¿eh? Es co-operar. Obra con, obra junto a, no es ayudar. Los esposos cooperan de una manera única en la obra del Creador. ¿Por qué? Porque ellos son co-creadores con Dios. Dios crea el alma y le infunde. Pero los esposos crean el cuerpo para que el alma entonces sea infundida. Y por eso es tan necesario el matrimonio y que los dos sean una sola carne. Porque entonces cuerpo y alma que viene del fruto de esos dos tiene que verse en una comunidad como la divina. Es decir, el Padre Dios no puede tener al hijo amado y a otro hijo un chin menos amado, pero también yo lo amo. Y a otro, bueno, yo no lo amo, lo quiero, pero sigue siendo mi hijo. No, tiene que ser el amado, tiene que ser en un encuentro comunitario que se llama comunidad divina. Y entonces los dos estamos llamados, hombre y mujer, a someter la tierra como administradores, a participar en la providencia divina respecto a las cosas creadas y de ahí la responsabilidad frente al mundo que Dios nos ha confiado. ¿Qué es esto? Yo no sé si ustedes leen bien la Biblia, hay veces que no la leemos bien. Un consejo que es el primer consejo que siempre doy al que lee la Biblia. Lee lo que dice ahí, no lo que está en tu cabeza. No solemos leer lo que dice ahí. El texto del Génesis 2 dice, del barro de la tierra creó Dios al hombre, le sopló aliento de vida, le dio vida. Y lo colocó en el jardín del Edén. Adán no fue creado en el jardín del Edén, ¿eh? Adán fue creado en otro sitio. Antes de ese texto, dice, había en Edén un río, cuatro ríos, y de ahí el oro, y de ahí la tierra. O sea, Dios se había hecho para sí un jardín. Le gusta su jardín. Y entonces dice, pero yo necesito un rico jardinero que viva regando flores. Y entonces va a otra tierra, no la de su jardín, y crea este jardinero y lo pone en el jardín. Un jardinero, su función era atender el jardín. Qué interesante que el Señor Jesús muere y resucita en un jardín. Getsemaní era un jardín dentro o cerca del Monte de los Olivos. Y qué interesante que cuando el Señor resucita, que la Magdalena lo ve, Santa María Magdalena, lo ala, ¿por qué? Dice el texto. ¿Alguien sabe por dónde que ella lo ala? Hay una palabra bien específica que dice el texto de San Juan. Ella lo hala por el tal y le dice: Señor, si tú te has robado el cuerpo de mi señor, dime dónde lo has puesto. El hortelano, es decir, el delantal que usa el jardinero para atender el jardín. Cristo es el jardinero de ese jardín. ¿Cómo le llama la teología a la Virgen María? Eso sí se lo deben saber, pero eso se dio en artes. Jardín cerrado. No. Hortus conclusus, no. Ay, pero señores, yo pensaba que yo estaba hablando a teólogos. El jardín cerrado. ¿Por qué ella es el jardín cerrado? Porque por ningún lugar puede entrar la serpiente a ese sitio. Y entonces, si hay un jardinero de ese jardín, ¿quién es el verdadero esposo de ella? ¿Y ella quién es? Ya estamos hablando de Adán y Eva. All over again. En la Virgen María y el Señor Jesús, por eso es el tema de hoy, es que nosotros somos administradores. Y ya para concluir, ¿verdad? Para dar paso a preguntas, dudas, en el paraíso nosotros teníamos una función, nosotros tenemos una realidad. Nosotros fuimos creados buenos y en amistad con Dios, en armonía con la creación, amistad y armonía tales que no iban a ser superadas por nada excepto por la nueva creación de Cristo. Es decir, en ese estado de santidad y justicia original, estábamos participando, perdón, de la vida divina. Nosotros no íbamos ni a morir ni a sufrir. Dios puso a Adán y Eva en estado de inocencia, gracia santificante, integridad, que es la perfecta sujeción de la sensualidad a la razón, inmortalidad, inmunidad de todo dolor y miseria, y ciencia proporcional a su estado, es decir, ciencia propia de un ser humano perfecto. Ese era el estado original. Eso es lo que se llama la gracia original o la justicia original. Y no sé si saben, si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo sin morir, para gozar una vida eterna y gloriosa. ¿Recuerdan la diferencia entre salvación y redención, verdad? Si ellos no hubiesen pecado, la salvación siquiera tenía que ocurrir. Eso era lo que hubiera ocurrido. Adán y Eva iban a trabajar en el jardín, atender el jardín, ser felices, crecer, multiplicarse, y luego de esa vida, Dios se lo iría llevando al cielo para contemplarlo a él y vivir entonces allá en el cielo como él. Entonces, ¿qué pasó? Introdujimos el pecado. Con el pecado vino obviamente la negación y la duda sobre los planes de Dios. Y Dios dice en el Génesis, no es bueno que si ya el hombre comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, ahora también tenga acceso al fruto de la vida. Porque entonces se hará como nosotros, dioses. Imagínense el hombre que ahora no era que conocía lo bueno y lo malo, sino que no pudiendo, estaba tratando de ser como Dios. Entonces, nosotros así malos, imagínense que no muramos. Miren la brega que pasa con los dictadores, las naciones, que tienen que terminar matándolos. Imagínense que viviéramos para siempre. Esto se hubiera acabado, sí, en un 2x3. En el Génesis 28 ya, sí, se acabó la Biblia. Pero así es que Dios dice en el lenguaje, no es bueno que extienda la mano el fruto de la vida, sino que vamos a cerrar el jardín y puso un ser de fuego con una espada para que el hombre nunca pudiera entrar. ¿Qué fue lo que pasó en el bautismo del Señor? Que entonces la voz del cielo bajó y quiere decir que del cielo ya se podía venir para abajo. Ahora faltaba subir. Y eso fue lo que abrió el Señor con la resurrección. El camino hacia allá, de manos de la Virgen María, la Odigitria, dicen los orientales, la que lleva de la mano y te acompaña a ir al más allá. Y no le hagan caso a ese cuadro, no sé qué pasó ahí, pero el dominio del mundo, porque nos dice, dominen esto, administren esto, empezaba realmente con el dominio de sí. Fíjense que eso es uno de las cosas que el Espíritu Santo da en el ser humano, el dominio de sí. ¿Cómo yo voy a gobernar lo de fuera si no gobierno lo de dentro? Pues ahí empezaba todo el dominio de la creación. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser porque estaba libre de la triple concupiscencia, dice el catecismo. Es decir, la concupiscencia de los placeres de los sentidos, la apetencia de los bienes terrenos y la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Eso es tomado de San Juan, que él dice que tenemos nosotros que superar la debilidad de la carne, la debilidad de la mente y la debilidad de los ojos. Esa es la triple concupiscencia. Y Dios coloca al hombre en el jardín para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no es una pena. Mucha gente dice, el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, señor, el trabajo existía. Miren cómo ponle nombre a los animales, era un trabajo. Había que trabajar la tierra. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Dónde está la condena? Que vas a trabajar con el sudor de tu frente. No era que hacía más frío antes y ahora estamos en un calentamiento global real, sino que ahora el trabajo te va a costar. Tú vas a pasar trabajo trabajando. Pero no crean que en el cielo vamos a estar echados en una hamaca gigante que cabe millones de personas en la hamaca, echándonos fresco. Porque el trabajo dignifica al hombre. El hecho de que nosotros podamos hacer cosas nos hace dignos. Fíjense que las veces que uno está medio ocioso, uno como que de repente quisiera hacer algo. Yo quisiera hacer algo y cuando tú no encuentras qué hacer, te entra la ansiedad. Y esa nevera se abre varias veces. Tú buscando algo que tú no sabes lo que es, pero tú sabes que no es ahí que está. Pero tú la abres y te sientas y te acuestas porque el trabajo es parte del ser humano. Bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver, a darle oportunidad a sus preguntas. Ahí está el número de teléfono para quienes decían que no sabían que había un chat. La escuela tiene un chat de WhatsApp. Ese es el número. 1-849-881-9520. Igual me parece que Walkiria lo mandó por el chat de Zoom, por si lo quieren copiar por ahí. Igual pueden realizar sus pagos, no solamente por transferencia bancaria, sino que quienes lo hacen por PayPal. Ahí tenemos la cuenta de PayPal. Y recuerden que si alguien tiene bondad en su corazón y quiere dar, mejor que tenemos estudiantes que son becados. Aquí hay estudiantes que, porque no pueden pagarlo, no le decimos, ah, no, pues fúñete, sino que le decimos, ven, el Señor provee. Entonces estamos pidiendo a ustedes que sean causa segunda de la divina providencia para esos hermanos, si pueden, ¿verdad? Qué mejor tiempo que la cuaresma. Y bueno, ahí están todos los datos. Vamos entonces a pasar a las preguntas, a las inquietudes. Hay muchas cosas en el chat. No sé qué, hasta yo quiero saber eso de la imagen, gracias, que, jajaja. Ja. Ok, hay preguntas. Vamos a buscar un chin de aceite de la doña. ¿Dónde está esa doña? Oh, wow. Qué bueno que los estudiantes son tan divertidos. San Charbelo, San Charbel. Ok, Daneris Calero, pregunta por el chat. Sobre esas almas errantes de las que hablan los exorcistas, ¿la iglesia dice qué pasará con ellas en la parucía? No, la iglesia no tiene una postura definida porque eso es una experiencia de algunos exorcistas. La iglesia no lo tiene como doctrina. La doctrina de la iglesia es que el alma pasa a la presencia de Dios cuando se separa del cuerpo. Ahora, ¿qué si dice la iglesia y lo dice la Sagrada Escritura en Segunda de Tesalonicenses? No sé, es de San Pablo la carta. ¿Qué pasará con aquellos que estén vivos para la resurrección de los muertos? San Pablo dice, los muertos en Cristo son los primeros en resucitar, ¿verdad? Se les devolverá el espíritu a la carne y la carne volverá y pasarán a la presencia de Cristo. Y los que todavía estemos vivos, pasaremos a la presencia de Cristo como en una nube. Yo sé que nos gusta la idea de los muñequitos japoneses, de ir flotando en una nube hasta allá arriba. Pero les recuerdo que la nube en la Sagrada Escritura es sinónimo de misterio, que cada vez que Dios se hacía presente en medio de su pueblo, bajaba una nube, la Shekinah, bajaba la presencia de Dios. Nosotros no sabemos cómo, pero los que estemos vivos estaremos resucitados delante de Cristo. Y no, Él no nos va a matar primero. Porque eso es una locura. Pensar que Cristo, pam, 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 ahora lo resucito. Ok, vámonos. No, es misterio. Seguimos con el chat. Sí, Sara Vanessa. Déjeme pasarte el micrófono para que quede grabado.
O sea, no, aunque no tenemos postura de si la Virgen murió a imitación de Cristo y entonces fue asunta o si se dur la durmieron y fue asunta. Si tenemos que, o sea, no es necesaria la muerte para vivir, o sea, para la resurrección. Y si yo estoy viva, no sé, claro, no es que me van a dar un tiro, pero, o sea, no sé, me perdí.
Que si seremos asuntos como la Virgen María. Puede ser que seamos asuntos, pero fíjense que, por ejemplo, el Señor Jesucristo resucitó, pero no era porque la muerte en él era necesaria. Recuerdan que lo comenté eso, ya lo hablaremos más adelante en este cuatrimestre, en esta materia. La muerte en el Señor Jesucristo no es consecuencia del pecado, sino que es justicia divina. Por eso es que dice en un momento la Sagrada Escritura, Dios no perdonó a su hijo, porque él pudo habernos salvado de otra forma. Papá, si el Señor Jesús no hiciera la voluntad del Padre, ¿verdad? Papá, pero ellos no pueden ser salvados de otra forma, de verdad. O sea, yo, sí, quiso. Dios no perdonó a su único hijo. Entonces, ¿nosotros tenemos que quedarnos vivos? ¿Debemos pasar por la muerte? No, no sabemos. Por eso el dogma de la Asunción dice como dice. El dogma de la Asunción dice, creemos, profesamos, declaramos, etcétera, que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Terminado el curso de su vida terrena. No sabemos, porque puede ser que no sea necesaria la muerte en ella. Los que estemos vivos para la, digo, los que estemos vivos para la resurrección de los muertos no quiere decir que estemos con Cristo, ¿eh? Puede ser que le den al menos uno en el ascensor. No sabemos, no sabemos. Es misterio, pero la iglesia no tiene una postura doctrinal definida. Entonces, lo correcto es decir, pregunta Walquiria, ¿que el alma es inmortal? Sí, señora. Daneris dice. Un sacerdote dijo, se están metiendo en problemas. Un sacerdote dijo en una homilía que fuimos creados para la eternidad. Nosotros elegimos si esa eternidad es en el cielo o en el infierno, aceptando o rechazando al Señor. Sí, así es. Es cierto. Qué bueno que no me metieron en problemas. Por favor, si van a citar sacerdotes, no digan nombre ni parroquia. Lisa pregunta. Dijiste que el alma no es eterna. Entendí que habías dicho que cuando Dios hizo el alma a su imagen era eterna. Si me la puedes aclarar, si el plan de. Bueno, no, no es eterna, es inmortal, que es otra cosa. Eterno es que no tiene principio ni fin. Inmortal es que tiene principio, pero no fin. Son cosas distintas. Y por último, del chat, si el plan de salvación es un plan B de Dios, que no lo es. Bueno. ¿Cómo hubo una imagen de Jesús que hacer? ¿Y cómo había un plan B si se hace Adán a imagen de Jesús? Entonces Dios esperaba que el hombre pecara. ¡Qué crisis! Y tres emojis de la cabecita explotando. No, la redención no es un plan B. En Dios no existe el plan B. Aunque en nuestra mente parecería que sí, pues Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué no lo impidió, por ejemplo? En Dios no hay plan B. Si Dios tuviera plan B, quiere decir que Dios no lo sabe todo. Y si Dios no lo sabe todo, dejemos esto, el último que apague la luz, ¿verdad? No, en Dios todo es plan único. Entonces, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Sí, pero no fue que lo empujó a pecar, sino que él le permitió decidir. Por eso la serpiente estaba en el paraíso. No porque Dios la metiera, sino que Dios permitió que ocurriera. Porque en la libertad del hombre, el hombre pudo haber dicho, hay una serpiente hablando, vámonos de aquí. O ya en un lenguaje más teológico, eso no fue lo que Dios dijo, punto. O en un lenguaje más de meme que vi por ahí, Cuando la serpiente le dice, mira, si te comes esto vas a ser como Dios. Ay, ¿por qué no te la comes tú primero entonces? Pudo haber sido otra opción. Es el lenguaje de meme. Dale tú primero, dale tú primero. A ver. Pero el que verdaderamente ama deja libre. Ustedes han oído, ¿verdad? Ese medio poema, sí, la libertad. Si amas algo, déjalo libre, si vuelve a ti, etc. Pero es que el amor deja libre. Si yo tengo que obligarte a ti a quererme, tú no me quieres. Yo te estoy obligando. El amor deja. ¿A qué fue? ¿A quién fue que yo miré de que me quieren? Ok. Tan nervioso. Y era lo otro que iba a decir. Ah, y fíjense que Dios sí sabía y hasta le dio el chance de arrepentirse. Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estás? Tú no sabes todo. Sí, pero estoy dejando que tú confieses tu culpa. Y él la confesó. Aquí estoy escondido porque escuché tus pasos y yo estaba desnudo. Hay arrepentimiento en Adán. Y tan así es que hay arrepentimiento, incluso siendo expulsados, porque el arrepentimiento de ellos no quita las consecuencias de sus actos. Tan así es que siendo expulsados, el hijo que les nace, Eva, se pone a pensar en Dios. Le pondré a este Abel porque Dios me lo dio. Y entonces empieza a recordar todo lo que había pasado en el jardín y la bondad de Dios. Y desde Eva está la esperanza de la resurrección. Pero después hablamos de eso. ¿Cómo es?
Steven.
Steven, primero.
Sí. No.
Ay, perdón, el micrófono, sí, perdón.
Cuerpo y materia, ¿verdad? Si nosotros como seres humanos ponemos el cuerpo y Dios pone el alma, ¿estaría bien, un ejemplo, si una pareja está tratando de concebir, pedirle a Dios un alma buena para ese cuerpo, para su hijo? ¿No?
Sí, no está mal, pero todas las almas son buenas. O sea, normalmente
La
los
sociedad.
pecados nuestros, normalmente los pecados nuestros vienen por el cuerpo,
Ya
que
lo
no se
sabe.
comporta adecuadamente. Entonces nosotros lo que tenemos es que orar. A mí más me preocuparía el lío que estamos haciendo nosotros con los embriones congelados. Porque si desde la concepción hay un alma, nosotros estamos obligando a Dios a dar almas, porque estamos fecundando muchísimos óvulos, a dar almas para congelar personas, igual las clonaciones. Aunque ustedes no lo crean, se están clonando seres humanos. Estamos obligando a Dios a crear almas para estas cosas que estamos inventando. Estas cosas son personas, pero nosotros las estamos inventando según nuestra técnica y nuestro conocimiento, y están siendo seres humanos con problemas de salud serios. ¿Dónde estará entonces la consecuencia de este mundo? ¿Qué tanto tendremos que pagar solo por ese tema que ni nos estamos enterando? Por ejemplo, ¿hemos nosotros orado por los embriones congelados? Son cosas que no se nos ocurren. Uno no se imagina, uno piensa en el pobre, en el desamparado, en mis problemas, pero hay gente congelada de hace 10, 15, 20 años. Y cuando digo gente congelada, los embriones son unos garrafones metálicos en nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados, y cada garrafón de eso coge 2.000 embriones. O sea, nosotros estamos hablando de un pequeño pueblo aquí, de gente, de hijos de Dios. Eso es, si Dios nos trata como merecen nuestras culpas, una sola bomba atómica, así se rompe en todo el mundo. Y algunos diríamos, bien, debió haberse hecho hace mucho. Pero Dios es misericordioso, hay que orar mucho. Bien, aquí primero, sí, Gil.
Cuando mencionaste lo del jardín, me llegó a la mente, justamente hoy estaba leyendo un artículo sobre la gobernanza orgánica y hacía referencia al jardín cuando estaba Adán y Eva, de que Dios les dijo como que gobernaran. Entonces, Una forma como que yo diría que se pudiera pensar que la forma perfecta de gobernar sería como tratarlo como un jardín. Olvidándonos de la democracia o con la cosa que están, los temas que nos están aproximando ahora, que esa sería como lo ideal para Dios, que el hombre gobierne como si fuera un jardinero. Y lo que implica eso, de que cuidar las plantas, las que están mal, fertilizantes, podarlas, o sea, todo lo que implica eso.
Sí, así mismo, fantástico. Los sistemas políticos, económicos, de gobierno, etcétera, son pasajeros y lo que Dios quiere, va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, pero es para eso. Nosotros seremos jardineros con Él, con el jardinero. Ese será nuestro trabajo y toda la naturaleza obedecerá porque le estamos cuidando. Para muestra, que se calme la tormenta, dice el Señor Jesús, y se calmó la tormenta. Que se multipliquen los panes y se multiplicaron los panes. Si la creación lo obedece, y nosotros gobernaremos con él, la creación nos obedecerá. Para muestra, la vida de los santos. Como San Antonio le predicaba a los pececitos, San Francisco decía a las aves, como San Martín de Porres le decía a los ratones, no se coman, no entren a la casa, por favor, quédense fuera, y los ratones se quedaban fuera de la casa. Esas cosas es la naturaleza obedeciendo. Y Alexandre, y después nos vamos aquí al Zoom.
Dos, pero breves. Diferencia si existe entre alma y espíritu, y esa concepción de que Adán y Eva representan al hombre y a la mujer en general, o sea, como que son un pueblo, en representación de los pueblos de ese momento, si es verdad o no es verdad.
Eso último está condenado en la Humani Generis. No, no es verdad. Estamos hablando de individuos. Uno varón que se llama Adán y otra mujer que se llama Eva. Individuos reales. Tan reales que la medicina ha podido dar con genes mitocondriales que cuando tú vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, que solamente lo transmite la hembra, habla de uno solo. Ahí yo tuve la oportunidad de participar en un congreso de fe y ciencia. Y uno de los investigadores decía que él, por su cuenta, ha hecho investigación de ADN mitocondrial y se ha dado cuenta de que todas las variaciones del ADN mitocondrial responden a un solo primer pariente. Es decir, originalmente hay una sola mujer que ha transmitido toda la mitocondria. Nosotros la llamamos Eva, eso no es misterio para nadie, no debería sorprendernos. Pero como la ciencia no lo sabe, cuando lo descubre se sorprende. Sí, entonces es interesante ver que la ciencia lo único que ha hecho es corroborarla. Es interesante todo eso. Pasamos entonces al Zoom. Perdón, y la diferencia entre alma y espíritu, ¿verdad? Ven que el profesor tiene mala memoria. La iglesia no pone ninguna diferencia, eso dejó de usarse hace muchos años, pero de que había, había. Cuando los padres de la iglesia hablaban de alma, San Ireneo de León habla de alma y espíritu. Alma es lo que te da la vida y espíritu es lo que te hace a ti ser tú. Porque todos nosotros somos humanos y con vida, pero ¿qué me hace a mí ser Omar? El espíritu que yo tengo. Entonces eso ya ha ido desapareciendo porque lo que se habla es de alma espiritual. Es decir, el alma que Dios crea en Omar no es un alma genérica, sino un alma de Omar, para Omar. Y por lo tanto, esa alma anima en Omar del cerebro para que Omar sea Omar. En personalidad, en carácter, en temperamento, en emociones, en sentimientos, etc. Todo eso que implica. Y así vamos entonces al Zoom. Primero con Jorge, que tiene la mano levantada. Adelante, Jorge.
Sí, bueno, por suerte la pregunta que iba a hacer al inicio más o menos es un poco relacionada. No voy a hacer la historia entera, me encantaría, pero otro día será. En la parte que hablabas de la condenación, de que si ya lo sabíamos, que preguntaron, que si ya lo sabíamos, ¿por qué no creo? Más o menos relacionada con eso. Me comentaba una persona, si Dios sabe cuál va a ser mi destino final ya. Nosotros no tenemos entonces libre albedrío.
Sí, eso es
Pero yo
un
imagino.
entendimiento equivocado.
Sí. Quisiera escuchar tu punto de vista. Yo le respondí, pero
No,
quise, le
yo no tengo
dije.
punto de vista. La iglesia
Digo,
dice.
sí, perdón.
¡Ey, ese gancho va de retro!
No,
Va
no,
de retro,
imposible.
Satanás, estamos en cuaresma. la iglesia dice que el hecho de que Dios conozca todo lo que vamos a hacer no en nada daña la libertad del hombre. Al revés, Dios lo conoce, pero él no te obliga a hacerlo. Tú todavía tienes la libertad de realizarlo. Su eterno conocimiento, su gran conocimiento, la omnisciencia de Dios, lo único que hace es demostrar que existe libertad humana, porque aún sabiéndolo, tú lo haces. Aún él sabiéndolo, tú lo haces por tu cuenta. No es él que te lo pone a ti a decidir. Eso es lo que dice el catecismo.
Sí, yo incluso le traté de explicar del tema de que tenemos libertad, igualmente, aunque él sepa, tenemos libertad, pero cuando tienes otra teología por detrás, otro adoctrinamiento,
Ah, sí,
y también no estás abierto a la fe, pues se te hace un poco imposible entender este tipo de cosas. Y
claro
lo
que sí.
otro que me preguntaba era que por qué razón, si como que si Dios existía, la verdad, la más o menos típica. Que por qué hay niños sufriendo en África, que más o menos traté también de ubicarla, pero para colaborar, por
¿Y
favor.
por qué, si Dios es bueno, hay niños sufriendo en
Sí.
África? Bueno, por lo que hablábamos de la divina providencia, nosotros somos causa segunda de la divina providencia. Y el mal que Dios permite es solo para él mostrar, para que nosotros tengamos oportunidad de redimirlos. Fíjense que el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer. Quiere decir que en cierto modo tiene que haber gente hambrienta. Sí o sí, porque si no, no nos salvamos. Y el Señor Jesús lo dice cuando le rompe la Magdalena, el frasco de perfume en los pies lo seca, que Judas dice, maestro, por ese perfume pudo haberse vendido y el dinero dárselo a los pobres. El Señor dice algo medio extraño. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, a mí no. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes. O sea, esta desigualdad social, no es que Dios la quiera, pero la permite. Como nosotros somos pecadores, la desigualdad va a existir. Entonces, ¿por qué hay niños sufriendo allá? Está el mal moral pecado, pero está también el mal físico. Es sencillamente porque Dios lo permite por mi culpa. Yo tengo que ir a ayudar y yo tengo que propiciar los medios para que eso se resuelva. ¿Qué pasa? Que humana y socialmente no se resolverá nunca. Porque toda empresa humana tiene la marca del pecado. Entonces, tiene que haber una única empresa o institución que no tenga pecado, que sea santa, que pueda hacer las cosas y que entonces sí resuelva. Eso es lo que se llama la Iglesia Católica, una santa católica apostólica. No es que yo en la iglesia soy santo, no, es que la iglesia es santa. Y cuando yo amo, como Cristo me mandó, que la iglesia me invita a eso, yo amo al prójimo, se van resolviendo los problemas y ahí ya no hay democracia, monarquía, capitalismo, sino que lo que hay es caridad. Y la caridad es la moneda legal en curso en el reino de los cielos. Esa es la que funciona. Ningún otro funciona. Bien.
Eso,
Sí.
y es rápido. Eso también se podría resumir en lo que le preguntaron del que estaba, creo que endemoniado, en unos pasajes del Evangelio. Le decían, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él dijo, no, nadie. Si
El
no es
ciego de
para que se
nacimiento.
manifieste,
La gloria de
exacto.
Dios.
Si, se podría, exacto, se podría también añadir esa respuesta a la pregunta.
Y claro, el Señor Dios dice en Jeremías, ¿cómo es que los papás comieron a grasones y los hijos tendrán denteras? No será así nunca más conmigo. Es decir, el pecado transgeneracional no existe. Eso fue condenado por el mismo Dios en el Antiguo Testamento. Que haya estructuras de pecado, eso es otra cosa. ¿Qué es eso? El pecado de mi abuelo yo no lo heredo, pero lo que ese pecado generó en mi familia, malas palabras, chisme, etcétera, eso sí yo lo heredo por aprendizaje. Eso sí, Y ahí sí que hay que enfrentarlo. Pero el pecado de mi abuelo yo no tengo que pagarlo. Eso es ilógico. Hablar de herencia de pecado, el único pecado que se hereda es el original y se nos perdona por el bautismo. Bien, dos
Thank
preguntas
you.
más, siempre. Dos preguntas más, ¿verdad? Y tenemos que acabar aquí. Seguimos con José. Adelante, José Rodríguez.
Sí, buenas noches.
Buenas
Ah,
noches.
si el alma se separa del cuerpo, ¿cuál es el estado en que queda el cuerpo? Y cuál es el estado en que se encuentran algunos cuerpos incorruptos de algunos santos que se dice que están incorruptos ese cuerpo?
Los incorruptos, como dije, son la excepción en la iglesia. Eso no es lo frecuente, pero es exclusivo de la iglesia. No existe incorruptos entre ortodoxos, ni anglicanos, ni episcopales, ni luteranos. No hay incorruptos entre budistas. No hay incorruptos entre los judíos. Incorruptos solo se encuentran en la iglesia católica, pero son la excepción. Entonces, ¿cuál es el estado del cuerpo cuando el alma se separa de él? La corrupción, excepto lo excepcional, es decir, la incorrupción. Lo normal es que el cuerpo se pudra, se hinche, se lo coman los gusanos, como dice el dominicano, se convierte en polvo, porque polvo somos y al polvo volvemos. Eso es lo normal. Si nosotros tuviéramos todos los cuerpos de todos los cristianos incorruptos desde Adán, aquí no cabría la gente. Porque estamos hablando de muchos, muchos, muchos millones de personas. Entonces Dios permite esa corrupción. Claro, que entró por el pecado. Bien.
Sí, otra preguntita corta. Si, como dicen, si Dios no encuentra confesado, o sea, libre de pecado, muy difícil, ¿no? ¿A
No,
dónde
no.
vamos nosotros? ¿Al purgatorio o nos vamos directo al cielo?
Si nosotros, dice la iglesia, si morimos en amistad con Dios, es decir, sin pecado mortal y sin pecado venial, nosotros vamos al cielo. Ahora, si morimos en amistad con Dios, pero herida esa amistad, es decir, el pecado venial y purgatorio. Si morimos en pecado mortal, aunque sea uno, es para el infierno. Recuerdo, ya lo veremos cuando hablemos, me parece que la segunda parte del credo, de las condiciones para el pecado mortal. Pero se los recuerdo por si acaso, para que un pecado sea mortal tiene que haber conciencia de que eso es pecado, intención de cometer el pecado y consentimiento ante el pecado. Es decir, yo sé que es pecado, quiero hacer, cometer ese pecado. Y por eso es raro, porque para que se dé tiene que haber tres condiciones, pero se da frecuentemente. Yo sé que lo malo es malo y como quiera lo hago. Y por eso es que es enemistad con Dios. Por eso un solo pecado mortal te puede llevar al infierno, uno solo. Y por eso es que la iglesia insiste, confiesa todos tus pecados de los que tenga conciencia. No te quedes con ninguno, porque por sentir vergüenza en el tribunal de aquí de la tierra, te vas a pasar el resto de tu vida ardiendo. Es mejor pasar un día de vergüenza, un tiempecito ahí con un sacerdote que quizá no te conozca, y ya entonces te vas para el cielo. Que no se va a acordar de eso si Dios quiere, exactamente. Perfecto, muchas gracias, José. Y por último, le damos la palabra a Sandra. Buenas noches, Sandra, mi niña.
Hola, buenas. Omar, yo digo, lo puse en el chat, pero como tú no lo estás leyendo, ¿cómo es posible que el hombre obligue a Dios a dar un alma? O sea, no puedes, no es inconcebible, es impos Dios hace lo que le da la gana.
Sí,
Cuando se clonan, no hay concepción. Es, o sea,
sí,
está bien que cuando un hombre y
sí.
una mujer, o sea, se juntan. O sea, el papá y el óvulo se juntan, está bien. Digo, él prometió eso. Yo no he oído que haya promesa de que cuando se junten, yo no, digo, no sé, yo no conozco mucho de, como tú la Biblia, pero no sé.
Lo
Pero
que pasa es
cuando
que
es
cuando se...
artificial que se le obligue a Dios, ¿cómo es posible?
Sí, lo que pasa es que la clonación no es como uno cree que son los muñequitos, de que yo te copio y te reproduzco, sino que se coge la célula mía adulta y se fecunda. Y entonces yo adulto soy un bebé, genéticamente adulto, pero bebé. No sé si ustedes se acuerdan la oveja Dolly. Esa sonó durante muchos años la ovejita Dolly murió jovencita, pero era porque la edad genética que tenía era la de la adulta. Entonces, las enfermedades que ya tenía la adulta, una de ellas era una fibrosis pulmonar, la pequeñita nació con fibrosis pulmonar, porque la mayoría de nuestras enfermedades, si no todas, vienen a alterar el ADN. Y por eso, por ejemplo, ustedes saben que en medicina y en bioanálisis, etcétera, hay marcadores tumorales. Yo puedo detectar tal marcador tumoral para cáncer de mama, tal para cáncer de cervical, porque estos genes yo los tengo. Y son los genes que son precancerígenos o procancerígenos. Si yo tengo esos genes, se me estudia, quiere decir que tengo más probabilidad para eso y por lo tanto tengo que estar constantemente chequeando eso. A menos que yo no le dé mente, ah, mira, se murió de cáncer de colon, igual que su papá, igual que su abuelo. Ahí uno ve que hay un componente hereditario genético. Entonces, la clonación es así, es tomar célula y reproducirla. Entonces, cuando yo digo obligar a Dios, es verdad que Dios hace lo que le da la gana, pero Dios no permite que ningún cuerpo humano exista sin alma racional. Porque cuando Dios crea, lo llena de vida. Si no, entonces, cualquiera de estos embriones y cualquiera de estos clones pueden ser, yo no diría ni zombies, muppets, títeres, marionetas serían. Son cuerpos que viven, laten, etcétera, pero se mueren al instante porque no hay un alma que los mantenga vivos. Y esto es terrible. Imagínense mujeres pariendo cuerpos, no personas. O sea, es feo eso. Por eso es que yo digo que obligamos a Dios, porque estamos haciendo lo que nos da la gana con los cuerpos. Y entonces Dios tiene que crear un alma para ese cuerpo, para que viva el tiempo que vaya a vivir, así sea solo intraútero, solo unas cuantas horas extraútero, y sea persona, sea parte del plan de Dios. Yo lo que quiero es, cuando yo digo obligar, es que reflexionemos hasta qué punto nosotros como seres humanos hemos caído en la acción divina como si fuera nuestra. Nos creemos dioses, nos estamos creyendo dioses hasta el punto de crear esas cosas. A eso es que me refiero. Bien. Excelente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por esta noche, mis queridos. Vamos a respetar el tiempo de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a ponernos de pie. Chequen siempre sus programas para que puedan hacer sus lecturas a tiempo. De verdad les recomiendo que se lean la Humani Generis. Léansela. Solo por amor a la iglesia, léansela y verán muchas cosas. Es de 1950. Verán muchas cosas del 2024 ahí. La iglesia siempre tan sabia. Y recuerden escribir si tienen alguna duda al número de WhatsApp o al correo. Bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por crearnos. Que pudiendo haber creado a cualquier otra persona, nos creaste a nosotros, me creaste a mí. Gracias por darme la vida que tengo, la salud que tengo. Gracias por darme los dones que tengo. Gracias, Señor, porque todo esto es tuyo y a ti, a tu servicio, lo entregamos. Te pedimos que esta noche sea fructífera en nuestros corazones, que podamos nosotros rumiar poco a poco todo esto y perdernos en el abismo de tu amor, de tu misericordia. Y hermosísima Señora, jardín cerrado, pura Eva, la madre de todos nosotros, que nuestras súplicas lleguen directamente a Dios a través de ti, que cuides nuestro sueño y que nosotros mañana podamos levantarnos con salud y gozo al clarear el nuevo día. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.